alza el glorioso socorro de los apóstoles.
Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Continuamos con estos ejercicios espirituales, que son como ese beso de amor que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros en mitad de la Navidad. El regalo de Dios. En mitad de la Navidad, cuando está la gente de celebraciones comprando zambombas y panderetas y haciéndose regalos, nosotros aquí de ejercicios, ¿no? Y hay gente que te dice, pero si no es el momento de hacer ejercicios, hay que estar en casa con la familia. Pues no, nosotros aquí rezando, bien. Pues ese es el don de Dios en la Navidad, el don que Dios te hace hoy a ti, te está haciendo ya, en tu vida. El tiempo de Dios no es el tiempo que tú escoges, sino el tiempo de Dios es el tiempo que Él quiere, cuando Él elige. ¿Cuál fue el momento de la encarnación? Cuando Él eligió, ni antes ni después. Y era la plenitud de los tiempos. En aquel imperio romano, en un extremo del imperio romano, allí, en un pueblo, en un lugar, allí nace Jesús. Belén, Nazaret, Israel, una esquina. Anda que no había ciudades importantes para nacer. Pues no, allí. Mira que no habría familias para nacer. Pues no, aquella. Es el gran misterio de la Navidad. Y es el gran misterio del nacimiento de Jesús. Y en ese contexto se celebra la fiesta de San Juan, el apóstol y el evangelista, en esta octava de Navidad. Pues te invito a entrar en el Señor. Lo vamos haciendo como lentamente, lentamente. El Señor nos va como introduciendo poco a poco y nos va metiendo en su corazón, lentamente, lentamente. Al principio estamos despistados todos, pero el Señor te va como metiendo. Y pues el último día nadie se quiere ir, siempre pasa igual. Siempre. Esa es la historia de los ejercicios espirituales o de una especie de adoración, un retiro, ¿no? Siempre suele ocurrir. Pues el Señor hoy nos quiere, nos está de hecho introduciendo en el misterio de su corazón. Esta es casa del corazón de Cristo. Y un corazón de Cristo ungido de Espíritu Santo. Si el corazón humano de Cristo no estuviera ungido del Espíritu Santo, no valdría para nada. Si la humanidad de Cristo no está ungida en el Espíritu Santo, se quedaría en una humanidad más. Por eso no es una humanidad más. No se nos olvide nunca esto. La humanidad de Cristo es una humanidad en plenitud porque está ungida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habitó en esa humanidad como no ha habitado en ninguna otra humanidad. Y ese corazón de Cristo es un corazón distinto porque es el corazón ungido por el Espíritu Santo. Y en otros ejercicios espirituales le queremos pedir al Señor unción. Unción de Espíritu Santo. Que es como un marchamo especial en nosotros en la renovación. Unción. ¿No? Y todos percibimos cuando hay unción, ¿eh? A veces no lo decimos, pero lo percibimos. Podemos decir, hay una predicación ungida, hay un cura ungido, hay una chica ungida, un hombre ungido, un padre de familia ungido. Podemos percibirlo, ¿no? Una celebración ungida, una oración ungida, una intercesión. Una unción es una especial presencia de Dios que lo transforma, que notas que Dios está allí. Una comunidad de religiosos, comunidad monástica, o estar ungida, ¿no?, en el Señor. El canto gregoriano puede estar ungido, ¿no? Por lo menos era lo que yo más aproximaba al concepto de unción, ¿no?, cuando a veces lo escucho y me sigue gustando, lógicamente, ¿no? La unción, la presencia de Dios en medio de nosotros. San Juan el Evangelista, escogido, elegido en lo que se llamaría adolescencia, juventud. El predilecto del Señor. Aquel que recuesta su cabeza sobre el pecho de Cristo y oye los latidos del corazón de Cristo. Ojalá pudiéramos escuchar los latidos del corazón de Cristo. Ojalá pudiéramos acercarnos y escuchar lo que el Señor siente. Ojalá pudiéramos tener la misma experiencia del corazón de Cristo. Vivir los mismos sentimientos de Cristo. Amar lo que ama Cristo. Ver el mundo como lo ve Cristo. Y probablemente entenderíamos muchas cosas que no entendemos ahora, aceptaríamos muchas cosas que no aceptamos y tendríamos una visión de la vida diferente. Yo ya lo he contado una otra vez, ¿no? Me acuerdo cuando yo recibo la efusión, Dios me da esa gracia, dije, ah, ya está, esto era. Y le dije, ¿no?, al Señor, me acuerdo, ya me puedo morir. Si ya he conocido el gozo de Dios, pero que me quedan aquí 40 años más dando guerra, pie, quita para allá, ¿no? Bueno, que sea cuando Dios quiera, y de Dios, pero... O sea, cuando tú has conocido el gozo de Dios, tienes a Dios y lo tienes en una forma plena, ¿qué más queda? Mirad, nos suele pasar en la historia de nuestra vida personal o en nuestra historia de nuestra vida espiritual que nos pasamos 20 años de la vida intentando agradar a nuestros padres, más o menos, dependiendo de circunstancias y personas. Hay veces que se alarga más. 20 años intentando agradar a nuestros padres. Después nos pasamos otros 20 años de nuestra vida intentando agradar la opción de vida que hemos hecho. Si me he casado, es agradar a mi esposo o a mi esposa. O a mi jefe en el trabajo. Tal, 20 años. Más o menos suele ocurrir, ¿eh? Entonces, aproximaciones. Si somos curas, hay que agradar al obispo. Tal, no sé qué. A ver si me da una buena parroquia, no sé qué. Tal, tal. Si eres religioso o religiosa, agradar al superior, agradar a no sé quién, agradar a mis compañeros de comunidad. Tal, no sé qué. Pasados 20 años, a los 40 y pico más o menos, puede variar más esto, ¿eh? Pues ya estás cansado y nada, forma. Entonces te quieres agradar a ti mismo. Bueno, ahora me toca a mí, ya tengo derecho, mi vida, tal, ¿no? Y me digo 20 años, tengo derecho, tengo que disfrutar de la vida, yo también tengo derecho, soy uno más, tal, no sé qué. ¿No? Y cuando han pasado otros 20 años, más o menos, empezamos a ser mayores, 60 y pico, tal, no sé qué, ahora tengo que empezar a agradar a Dios, porque claro, me voy a morir pronto, ya no sé cuándo me tocará, tal. Entonces tengo que agradar a Dios ahora, para que Dios me salve. Y a veces, esa suele ser nuestra tragedia, ¿no? Buscar agradar, quedar bien. Y nuestra historia se convierte, como decía por la mañana, en una historia a veces trágica. De hacer opciones por agradar, por quedar bien, por el que te quieran, por la compensación afectiva, por la compensación del dinero, por la compensación de la fama. Ay, si eres actriz, no a mí esto no me gusta, pero me miran, por lo menos, no sé. Está así, no hay que gente que vive así, ¿eh? ¿No? Es así. Y vivimos a veces nuestra historia personal de este modo. En vez de vivirla en el don de Dios, y en vez de vivirla en la gracia de Dios y en el amor de Dios sobre todo. En el amor pleno de Dios. Como San Juan el Evangelista. Que Dios le invitó a escuchar el corazón de Cristo. Y a entrar en su misterio. Entrar en su misterio. Y el Señor te llevará a donde no quieras. A donde no busques. Y a lo que no pretendas, ahí. Y además, serás más feliz que en aquello que habías pensado, pretendido o buscado. Y siempre ocurre así, ¿eh? Los vericuetos de la vida, al final Dios te buscará y te pondrá en el sitio inesperado, inimaginado. Y uno se levanta por la mañana y dice, ¿qué pinto aquí? ¿Qué pinto aquí, no? Y esto puede ser ponerlo en la historia de lo que sea, ¿eh? En la opción vida, en el matrimonio, en el estudio, en el trabajo, en la opción de lo que sea, ¿no? Pero si no ves tu historia como una historia del don de Dios, como una historia del amor de Dios en ti, lo verás como una historia de tragedia y como una historia de amargura y como una historia de desesperanza. ¿Y por qué me has hecho esto a mí? Si yo te he dado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué bendices más aquel o aquel otro, aquel para allá? No sé qué. Mira aquel, qué cargo le das o aquel otro. Ay, mira, mira, ese que hijos tan majos tienes, en cambio los míos, ¿no? Estamos así todo el día. Todo. Y al final no vemos la grandeza de Dios en ti. Tu historia personal, la historia de tu desposorio espiritual en el corazón, la historia de tu esponsalidad de Dios y tú, de tu alma y Dios. Reconcíliate con tu historia. Da gracias a Dios por el don que Dios ha hecho en ti. Por el don que Dios ha hecho en ti. Porque para reconocer a Dios en la vida hay que estar preparados, ¿eh? Y Dios puede pasar por delante y no nos enteremos. Pasar por delante y no nos enteremos. María Magdalena, ¿no? Tuvo al Señor y lo amaba. Y tenía esperanza, estaba en el sepulcro buscando a Cristo. A Juan. Juan es el único que no se separa de la cruz. Ahora podríamos entrar en la discusión teológica, cuál era la cantidad de comprensión teológica que San Juan tenía del misterio que allí estaba aconteciendo, ¿no? Pues podemos hacer todo tipo de estudios y es genial, hay que hacerlos, ¿no? Digo, bueno. ¿No? El caso es que estaba allí. El caso es que San Juan estaba al pie de la cruz. Y a veces nosotros, cuando llegan los momentos de dificultad, es que salimos corriendo. Nos escondemos todos. Nos entra miedo. A mí que no me vean. Ahí escondidos detrás de la seta, bueno, del árbol, así, que no me vean, ¿no? En los momentos de dificultad, en los momentos de sufrimiento. La historia de nuestra propia vida. Y el Señor hará su obra en ti. El Señor hará su obra en ti. Una obra grande. Porque solo el que ama de verdad espera. Solo el que ama de verdad confía. Confía. Y a veces, y no suele ocurrir tantas veces, deseamos un Dios que me solucione problemas, que cambie las cosas, que convierta a este o a esta. Señor, convierte a esta que no se entera. No, que llevo 20 años en el grupo de la renovación con este, que no hay forma tú. Conviértelo. Cámbialo. Ay, Dios mío, este obispo que me ha tocado, dale caña, ponlo en su sitio. A esta superiora de la congregación, que no, que esté por él, no sé. Es así nuestra vida, ¿eh? Y a veces miramos al otro, a los otros, y no miramos la historia de amor de nosotros. Y no pedimos a Dios capacidad de amor al otro. Es impresionante cómo nos cuesta amar al prójimo. Y hay gente que te cae mal y no sabes por qué. Es que no me ha hecho nada, pero me cae mal. Y uno se imagina que esto es del mundo, hasta los monasterios de clausura. Uno se imagina siempre un monasterio de clausura, aquello, qué bonito, está genial todo, qué majas son estas monjas, todas allí cariñosas, ¿no? Los mismos pecados y los mismos problemas que en el mundo. ¿Cuánto nos cuesta amar al prójimo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta hacer la historia personal con los que Dios ha puesto a mi lado? Y me encanta hacer la historia personal y la historia de la vida y la historia del amor con los que no están. O con los que se han ido. Ay, yo he oído gente. Ay, aquel amigo mío, qué bien me llevaba yo con él. Hombre, si estuviera aquí, qué grande era, qué majete. Aquel sí que era un tío majo. De 30 años, no le veo, ¿no? Pero qué majo era. Cuando estaba en el grupo, hombre, aquel, tal, qué. Hombre, aquel cura, que estaba en la parroquia, hace 40 años se marchó, ¿no? Pero, ah, aquello sí que era un cura, tal, no sé qué. Siempre nos encanta hacer la historia de la vida y la historia del amor con los que ya no están, con los que se han ido, con los lejanos. Nos encanta. Ahora, ¿cuánto nos cuesta hacer la historia del amor con mi padre y con mi madre? Si aún los tengo. ¿Qué cuánto nos cuesta? Con mis hermanos, con los nietos, con los sobrinos. ¿Cuánto nos cuesta? Con mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, con mi hermano de sacerdocio, que lo tengo ahí al lado. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto nos cuesta amar de verdad al hermano? Por eso entra en tu corazón y haz esa historia de amor en tu vida. Haz esa historia de amor con el Señor y con tus hermanos. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y nada, no hay forma. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿No? Amarnos los unos a los otros. El cielo, no sé cómo será. Yo no lo he visto, vive Dios. Y si tú lo has visto, no lo cuentes. Disfrútalo, pero como lo cuentes. Venga, en vez de decir, me he estado este. No lo cuentes. Disfrútalo. Sí, gózalo, tal. O déjalo escrito, pero no lo cuentes. El cielo será amarse. Amarse, amarse en el Señor. No sabemos si miraremos a la izquierda, otros a la derecha, para el frente, para abajo, no tengo idea, pero amarnos en el Señor. Bien, esto es la iglesia, ¿eh? Esto es la iglesia, el amor. El amor. Es el fruto por excelencia de la presencia del Espíritu Santo. Y es el fruto fundamental del bautismo en el Espíritu, en la renovación carismática. El amor. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, salimos todos embebecidos en el amor. Y esto puede dar muchos dones, muchísimos, y carismas. Pero el más importante es el que sale uno embebecido en amor. Y sales enamorado de todo el mundo. Yo me acuerdo que yo quería abrazar las farolas por las calles, tal, y eso que iba yo. Una farola, hombre, hermano perro, todo hermano gato, hombre, qué escalera más bonita, tal, la misma de siempre, pero, ¿no? El fruto es el amor. Por excelencia. Por excelencia. Bien, por la historia de tu vida, es una historia de amor. Es la historia de cómo Dios te ha amado. Una historia de amor, donde Dios se ha lucido en ti. Dios se ha lucido en ti, en tu historia personal, en tu vida. Y te ama. Y te ama. Toda nuestra perspectiva personal de todo cambiaría si esto lo tuviéramos claro. Eso que hemos oído y visto os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra alegría. Esta es nuestra alegría. Estar con el Señor. Todo cambia, ¿eh? Todo cambia. Eso no significa que después no desaparezcan los problemas o de repente tu vecino deje de vivir, no vas a llegar mañana, o sea, el viernes, cuando llegues a casa, abras la puerta y no están los vecinos con los que me voy, genial, desaparecido, tal, la canta, ni está ni la casa, no va por ahí. ¿No? El amor de Dios. Pues vamos a pedir y vamos a agradecer. Vamos a agradecer que nuestra Eucaristía, que es acción de gracias a Dios, vamos a agradecer la vida, el don de la vida, el don de tu vida. El gran don de tu vida. Tú tienes vida. Dios te ha regalado una vida. Da gracias a Dios por esa vida. Da gracias a Dios por los años de tu vida. Los años de tu vida. Y ojalá te mueras con 100 y pico años. Con salud, porque imagínate, ¿no? Pero Dios quiera, Dios quiera. Te mueras con 100 y pico años. Y puedas disfrutar de tu ancianidad. Yo conocí un tiempo allí, tal. Me encanta la gente que dice, pues, yo hubo un tiempo que conocí, ¿no? Tal. ¿No? La vida, acción de gracias. Me he encontrado hace un rato que hay un niño que ha ingresado en el hospital San Juan de Ortega, ¿no? o Río Ortega, ¿no? Con 2 días. Dos semanas que se está muriendo, ¿no? Entonces vamos a rezar de un modo especial por él. Me venía a la mente es que el misterio de la vida, porque hay un niño con 2 semanas de vida que está a punto de morirse, pero es misterio. En cambio nosotros, mirad los años que hemos vivido ya. 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no sé. Cada uno los suyos. Misterio de la vida, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué muchos quintos tuyos que conociste no están ya? Aquellos con los que jugabas en el patio del colegio o enfrente de la plaza de la parroquia, en el pueblo, donde fuera, ya no están. Y tú estás aquí. La acción de gracias de Dios por tu vida. No busques explicaciones, pero estás aquí. Estás aquí. Gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tu vida. Y la siguiente pregunta que nos hace Ignacio de Loyola es: si Dios ha hecho tanto por mí, ¿yo qué puedo hacer por él? Iremos esto desgranando, ¿no? Pero si Dios me ha amado tanto, ¿yo qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Dónde me vincula el Señor a mí? ¿Hacia dónde me encamina? Pues invito a entrar en el corazón, en esa gratuidad de Dios, en la gratuidad del amor, el amor grande, y descansar en el amor a Dios, de un Dios que da la vida, de un Dios que te ha creado y te ha puesto en esta tierra. Se lo pedimos humildemente.